Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:01 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 10 de junio del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Y vaya que hay noticias. Con todo lo que está pasando en el país del norte, sobre todo en la ciudad de Los Ángeles, que hay que subrayar, es la segunda ciudad en todo el mundo con más mexicanos después de la Ciudad de México. Hay más mexicanos en Los Ángeles que en Monterrey o que en Guadalajara. Y estos últimos días Los Ángeles se ha convertido en el epicentro noticioso global, no solo por las protestas contra las deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump, sino por la inminente represión de esas mismas protestas y la amenaza frontal de enviar a la Guardia Nacional y a marinos a combatir las protestas. Y en medio de todo esto se ha visto envuelta la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, acaba de acusar hace apenas 45 minutos, una hora, adentro de la oficina Oval, enfrente de Donald Trump, la acaba de acusar de incitar las protestas de Los Ángeles. Un evento que puede tener consecuencias gravísimas, tanto para nuestros connacionales en Estados Unidos como para nuestro país. Estaremos hablando de todo esto con Carlos Montes, activista y defensor de derechos humanos, que está justamente ahí en Los Ángeles para hablar sobre estas declaraciones de Kristi Noem que sacudieron a Palacio Nacional. Incluso Claudia Sheinbaum tuvo que responder rapidísimo en un tuit tratando de atajar el comentario de Kristi Noem. Y pues sobre todo vamos a hablar con Carlos sobre cómo se están dando estas protestas allá en Los Ángeles, California. Después estaremos hablando con Cecilia Sierra, ella es periodista de Cuadratín, Michoacán, con quien analizaremos la disputa intensificada entre cárteles en ese estado, la violencia que desde hace ya décadas no deja respirar a los michoacanos. Y también sobre las detenciones de extranjeros confirmadas por el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, en este territorio. Gravísimo lo que está pasando en Michoacán. Y en la segunda parte del programa tendremos a Jaime Panqueva, colombiano viviendo en México, y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, porque la violencia política en Colombia parece tristemente estar de regreso. Después de lo ocurrido el fin de semana, un ataque frontal contra un precandidato presidencial, hoy se llevaron a cabo actos de terror, el estallido de varios coches bomba en el país amigo de Colombia, que nos recuerda pues a los peores momentos que atravesó ese país en torno a la violencia política en décadas pasadas. Estaremos hablando con Jaime al respecto de esto. Y por último estará con nosotros Ernesto López Portillo. Ustedes ya lo conocen, es experto en seguridad y director del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, para hablar sobre el informe de la incidencia delictiva actualizada a 2025. Hay datos interesantes que nos pueden o no mostrar tendencias de si se han reducido o no los índices delictivos desde que entró la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya lo estaremos debatiendo con Ernesto López Portillo. Ustedes ya se saben las vías de contacto. Estamos en Twitter, también conocido como X, como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @RobAlbanera, con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55-529-2599. También estamos en Instagram, el programa, como @TengoOtrosDatos99. Y en X o Twitter, como @OtrosDatos99. Mándenos todas sus mentadas de madre, sus saludos, sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes quieran en esos medios. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional, porque el tiempo apremia.
Hoy.
Un exalumno de 21 años abrió fuego en su antigua escuela en Graz, segunda ciudad más grande de Austria, matando a 9 personas, 8 estudiantes y un profesor, y luego se suicidó. El ataque duró menos de 20 minutos. Austria decretó 3 días de luto nacional y reavivó el debate sobre el control de armas. Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega anunciaron este martes sanciones contra 2 ministros israelíes de ultraderecha por incitar a la violencia extremista contra palestinos en Cisjordania. Ben Gavir, ministro de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, enfrentan congelamiento de activos y prohibiciones de viaje. El huracán Bárbara, primero de la temporada en el Pacífico, ya es categoría 1 y está frente a las costas de Jalisco, a unos 230 kilómetros de Playa Perula. Se espera que baje a tormenta en las próximas horas, pero ha dejado lluvias fuertes y oleaje en Jalisco, Colima y Michoacán. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, arremetió contra Claudia Sheinbaum en una conferencia por alentar a las protestas contra las redadas realizadas por el gobierno federal en Los Ángeles. Kristi Noem se justificó con una declaración de Sheinbaum a finales de mayo, donde señaló que, de ser necesario, nos vamos a movilizar. Sin embargo, la presidenta de México publicó momentos después un video en X donde se muestra que ella ha llamado al diálogo y respeto, mencionando que lo dicho por Noem es absolutamente falso, según su publicación.
Allá en el norte.
Hasta acá el resumen nacional e internacional. Y vámonos con el tema del que todo el mundo está hablando. Ya lo adelantaba al inicio del programa. Las manifestaciones en la ciudad de Los Ángeles, pues han dado mucho de qué hablar, tanto en Estados Unidos como en nuestro país. Y para esto tenemos ya en la línea a Carlos Montes, activista y defensor de derechos humanos en Los Ángeles, a quien me da muchísimo gusto recibir en estos micrófonos. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Aquí estoy muy, muy bien, muchas gracias por el saludo. Aquí estamos luchando, defendiendo los derechos de la gente mexicana, latina, todos los días, salimos a las calles a marchar, a protestar.
Carlos, quería preguntarte sobre cómo se están viviendo las protestas, si has podido acudir a alguna de ellas y cuál es el sentimiento en las calles de Los Ángeles, porque los medios nos están mostrando las escenas más violentas de estas manifestaciones, pero hay que recalcar que en su inmensa mayoría son manifestaciones pacíficas.
Correcto, más del 99% de la gente somos bien organizados, pacíficos, ¿verdad? Y desafortunadamente algunas medias de comunicación no se enfocan en la violencia, ¿verdad? Pero mira, la violencia realmente, en mi opinión, viene de la Guardia Nacional, que nos está lanzando gas. Bueno, estamos marchando, por ejemplo, el domingo marchamos aquí del barrio mexicano del este de Los Ángeles, bien organizados pacíficamente. Nosotros teníamos nuestros ayudantes que nos ayudan a mantener la calma. Llegamos al centro de detención federal y sin provocación, sin anuncio, boom, lanzaron el gas contra la gente. Tuvimos que regresar. También ayer marchamos. Tuvimos una marcha bien grande en la Plaza Mariachi. Uh-huh. Esta vez marchamos a la policía local de la policía de Los Ángeles para protestar que la policía está cooperando con la migra, porque dicen que Los Ángeles es una ciudad santuaria, ¿verdad? y que la policía no debe de cooperar con la migra. Pero
Carlos,
todos los días, Marcos, dígame.
Preguntarte, la mayoría de nuestra audiencia está basada en la Ciudad de México y tal vez varios de ellos, ¿no?, o varios de nosotros no hemos tenido la posibilidad de visitar Los Ángeles, pero por favor trátanos de ayudar a entender lo importante y lo involucrada que está la comunidad migrante en esa ciudad, que es básicamente, lo decía al inicio del programa, la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo.
Es cierto, la ciudad más grande de mexicanos en el mundo, y aquí estamos, ¿verdad? Tenemos mi familia originalmente de Chihuahua, tenemos de todos los estados, ciudades de México, aquí en Los Ángeles, y tenemos una larga historia de resistencia, de lucha contra el racismo, contra la migra, con el abuso policial, ¿verdad? Y estamos unidos, y estamos diciendo, aquí estamos y no nos vamos. Y vamos a exigir nuestros derechos. Muchos padres ya tienen hijos aquí, tenemos años trabajando. Yo vine de la edad de 6 años de Ciudad Juárez, y aquí tengo toda mi vida, ya tengo 78 años, ¿verdad? Mi mamá siempre dijo que iba a regresar a México, pero aquí está enterrada, ¿verdad? Ahora la gente aquí en Los Ángeles estamos diciendo, esta es nuestra tierra, esta es nuestra lucha, y nos vamos a defender. Este es un ataque del presidente Trump, ¿verdad? Que es un racista. Sí. Y está atacando a la gente mexicana, la gente centroamericana. Ese es el enfoque de este ataque. Y nos quieren echar para afuera, nos quieren encarcelar. Nos quieren las cárceles de California están llenas de jóvenes latinos mexicanos.
Carlos, hemos visto en los últimos días al gobierno de Donald Trump y a sus voceros y a sus secretarios utilizar ciertas imágenes de las protestas de Los Ángeles como propaganda política. Veíamos a la cuenta de Twitter del Departamento de Seguridad Nacional tuitear unas fotos con manifestantes con la bandera mexicana encima de coches quemándose, y hoy escuchamos a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, decir lo siguiente adentro de la oficina oval frente a Donald Trump. Vamos a escuchar.
So in 2020, I was a governor of a neighboring state to Tim Walz and watched him let his city burn. And the president and I have talked about this in the past, and he was not going to let that happen to another city and to another community where a bad governor made a bad decision. So Claudia Sheinbaum came out and encouraged more protests in LA, and I condemn her for that. Mm-hmm. She should not be encouraging violent protests that are going on. If people are allowed to peacefully protest, but the violence that we're seeing is not acceptable, and it's not going to happen in America. This president is standing up for the average American who wants to walk their child to school every day safely, run their small business, and provide for their families. That's the action that he's taken. He has every authority under the Constitution to send these National Guard under Title 10 into these communities and make sure that operations go smoothly.
La voy a citar en español a la secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Claudia Sheinbaum salió e incitó a que protestaran en Los Ángeles, y la condeno por eso. Eso es inaceptable. De nuevo, palabras de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, adentro de la oficina oval, enfrente de un Donald Trump que nada más asentía mientras la escuchaba. Carlos, preguntarte, ¿cómo ves las reacciones más allá de las afectaciones que esto está teniendo, obviamente, a ras de suelo en Los Ángeles? ¿Cómo están aprovechando los gobiernos tanto de México y de Estados Unidos para volver esto una lucha diplomática también?
Buena pregunta. Mira, primeramente, la acusación de Kristi Noem es una acusación falsa, ¿verdad? La presidenta Claudia Sheinbaum, no hemos recibido ningún mensaje que comenzamos a ser violentos. Solamente recibimos el amor y la solidaridad del pueblo mexicano, ¿verdad? Y nosotros también, el mismo gobernador de California, Gavin Newsom, criticó, declaró estar contra la orden de Donald Trump de ordenar a las Fuerzas Armadas, bueno, la Guardia Nacional, y también la alcalde aquí de Los Ángeles, Karen Bass, dice que es una provocación del mismo presidente de mandar a la Guardia Nacional. Ellos tienen la culpa de la violencia. No Claudia Sheinbaum, la gente, ¿verdad? El pueblo. Mira, el presidente y también la secretaria Christie no tienen ninguna consciente de la realidad que está pasando aquí en Los Ángeles. La violencia viene de la Guardia Nacional, viene de la policía. Están atacando y reprimiendo a las protestas pacíficas.
Sí.
Y hay una minoría muy pequeña que responde con violencia, pero ellos nomás se enfocan en esa.
Bueno, pues Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos hasta allá a Los Ángeles. Y mucha suerte y mucha resistencia en esas manifestaciones. Te mando un abrazo.
Gracias. Mándenos su amor, su apoyo, solidaridad desde México. Como siempre, nosotros apoyamos a México, nuestro querido México. Muchas gracias. Buen día.
Muchas gracias, Carlos. Importantísimo lo que está pasando en Los Ángeles, la ciudad que concentra de nuevo a la mayoría de la diáspora mexicana que durante décadas ha migrado al país del norte. Una ciudad en donde se habla español, en donde se comen tacos, en donde se escucha mariachi. Una ciudad que pues paga impuestos. Una ciudad que tiene un sentido de comunidad muy grande. Y una ciudad también que tiene una historia de resistencia contra el gobierno central de los Estados Unidos. En los 60 hubo manifestaciones importantísimas en Los Ángeles. En los 80 hubo manifestaciones importantísimas en Los Ángeles en contra de la violencia racial. Y hoy en día se encuentra de nuevo en ese epicentro, en donde la política pública de manifestaciones masivas del gobierno de Donald Trump está enfrentando a una comunidad que resiste. Llevábamos ya 5 meses del gobierno de Donald Trump y veíamos muy poca resistencia dentro de Estados Unidos. El día de hoy parece ser que la resistencia está renaciendo en la comunidad migrante, que ha sido la comunidad más atacada en estos últimos 5 meses, no solo en lo físico, no solo en las deportaciones, pero también en lo narrativo. Han demonizado, han satanizado a la comunidad migrante en Estados Unidos y con ello han resucitado esta resistencia. Ya se llamaron a manifestaciones masivas para este sábado 14 de junio. Este sábado Donald Trump va a ser anfitrión de un desfile militar en Washington, D.C., con cientos de tanques de guerra en la calle. ¿Qué pasa el 14 de junio? Sí, es el cumpleaños número 250 de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero también es cumpleaños de Donald Trump, así como lo escuchan. Y ya se planean manifestaciones en todo el país, pero justamente en la misma conferencia de prensa en donde Kristi Noem dijo lo que dijo sobre Claudia Sheinbaum, el presidente Donald Trump dijo textualmente que no iba a aceptar ningún acto de resistencia ni de manifestación durante el desfile y que cualquier manifestante sería enfrentado con la fuerza más grande posible del Estado. Palabras dichas por el presidente de Estados Unidos, los tiempos que estamos viviendo. Vámonos a una rolita. Esto que va a sonar se llama CN Stars, The Turnside.
País que habitamos.
La 1:23, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, el día de ayer salió una noticia que a mí personalmente me dio escalofríos porque creo que es un reflejo de cómo el conflicto armado en nuestro país ha progresado y ha avanzado con la tecnología. Y eso significa la deshumanización de ese conflicto también. Y es que ayer presuntos sicarios atacaron con al menos un explosivo arrojado desde un dron la fachada de la alcaldía del municipio de Benito Juárez en el oriente del estado de Michoacán, que es una zona en disputa entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana. De nuevo, un dron lanzando un explosivo en la fachada de la alcaldía del municipio de Benito Juárez en Michoacán. Y para eso mismo tenemos en la línea a Cecilia Sierra, periodista de Cuadratín Michoacán, pues para hablar sobre esta violencia que pues ha dejado sin respirar a los michoacanos durante ya décadas, pero que ahora de nuevo ha progresado con la tecnología armamentística, tristemente. Cecilia, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Muy buenas tardes, Rodrigo, a ti y a todo el auditorio de Tengo Otros Datos. Y pues sí, efectivamente, comentarte que el día de ayer, lunes por la tarde, se recibió el reporte en las líneas de emergencia sobre esta agresión. El equipo pues sofisticado, como es el caso de los drones utilizados regularmente para fumigar, pues ahora están siendo utilizados para agredir a las autoridades. De este hecho, se confirmó que se había afectaciones menores a la fachada de las instalaciones del Ayuntamiento de Benito Juárez. Sin embargo, pues esto siente un antecedente importante para esta región de Michoacán, que es la región del oriente y ya muy colindante con la Tierra Caliente y el Estado de México, que es el uso de estos equipos tan sofisticados, porque hasta hace unos meses únicamente se sabía de esto en el caso del municipio de Buenavista, de Apatzingán y Los Reyes. O sea, era hasta ahí era donde sabíamos, pero ahora, bueno, ya se dio a conocer este caso nuevo en esa región, te digo, en el oriente, colindando con la Tierra Caliente de Michoacán y el Estado de México. Sobre este caso, decirte que, bueno, trasciende también esta agresión por la declaración que hizo el día de hoy el propio secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, ¿no?
Sí.
Que señala que en el caso de Michoacán se han detectado que efectivamente hay reclutamiento por parte de grupos delictivos locales de extranjeros, específicamente colombianos con formación militar o exmilitares, que son cooptados para venir a Michoacán, ya sea a dar entrenamiento a los grupos delictivos locales, a las personas que son cooptadas de Michoacán y de Jalisco, Guerrero y otras entidades vecinas, o son para pues a venir a perpetrar pues ese tipo de actos, ¿no? En el caso específico de los detenidos que señaló hoy Omar García Harfuch, pues es en relación a la muerte de los 8 militares el pasado mes de mayo en Los Reyes por la explosión de una mina en las colindancias ya prácticamente con el estado de Jalisco.
Tremendo lo que está pasando en Michoacán, Cecilia. Aparte está el tema del asesinato, el homicidio del alcalde de Tacámbaro, que también ha dado de qué hablar en los últimos días por las declaraciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, ¿cierto?
Sí. Efectivamente ahí, ese es un caso nuevo del homicidio del alcalde, fue el pasado viernes en los primeros minutos, y con este suman 5 homicidios de alcalde, ojo, porque funcionarios de otro nivel.
¿5 alcaldes en cuánto tiempo, Cecilia?
En 3 años.
3 años. Qué bárbaro.
Efectivamente. Está el caso de Churumuco, por ejemplo, que él fue asesinado en un contexto como de advertencia. El 6 de enero del año pasado ya había una situación muy grave en Churumuco. Hubo un intento de intervención. Yo misma estuve en esa comunidad. Estaba completamente solo, completamente abandonado, todos los policías se fueron, se calmó un poco, dejó de estar en la mira pública ese asunto, y a los meses lo asesinan aquí en la ciudad de Morelia. También está entre los homicidios pues el caso de la presidenta municipal de Cotija, que recordarás, pues ya había sufrido una privación ilegal de la libertad, allí fue liberada en los límites con Jalisco y después fue privada de la vida, pues de una manera brutal. Yo recuerdo que se hablaban alrededor de 1,000 casquillos los que fueron localizados en el sitio de los hechos. Y bueno, pues ahora este es el caso de Tacámbaro, que se da también en un ambiente de aparente calma después de momentos de tensión en el pasado proceso electoral. Y a eso hay que añadirle pues el caso de Queréndaro. No fue privada de la vida la alcaldesa, sin embargo, Rodrigo, comentarte que en este municipio, en específico, sí, a principios de año, se dio un fenómeno muy parecido a lo que vimos ayer en Juárez. ¿Por qué? Porque primero fueron también agredidos las instalaciones de la presidencia municipal, no pasó a mayores, pasó como una semana y fue una nueva agresión más brutal, una incursión con vehículos con blindaje artesanal hasta el centro de la cabecera municipal y el homicidio de dos policías.
Pues tremendo, tremendo, Cecilia. Muchísimas gracias por relatarnos todo lo que está ocurriendo en Michoacán y seguiremos atentos en estos
micrófonos. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, Cecilia Sierra, periodista de Cuadratín Michoacán. Vámonos un corte, regresamos para hablar todavía más de más violencia en Colombia y en nuestro país.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
La 1:33, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, salieron muchas noticias en los últimos días de nuestro país amigo Colombia. Y noticias no muy gratas. Después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe este fin de semana, que creo que todos vimos en las redes sociales. Bueno, el día de hoy, al menos 17 atentados terroristas con carros bomba dejan 6 personas muertas en Colombia. Unas noticias terribles. Y para eso tenemos en la línea a Jaime Panqueva. Él es colombiano viviendo en México, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, a quien le doy la bienvenida a estos micrófonos. Jaime, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por tomarnos la llamada, Jaime. Oye, pues ayúdanos a nosotros como audiencia mexicana entender lo que está pasando en Colombia y aparte encuadrarlo en la historia de violencia política que existe en ese país.
Sí, bueno, hasta hace unas décadas, pues Colombia era el número uno en estos aspectos de violencia política. Mientras México a finales de los 80, principios de los 90, estaba con este boom del régimen del PRI final con Salinas de Gortari, en Colombia la situación con el narcotráfico y con los grupos guerrilleros pues llegaron a extremos de perder, de asesinados varios candidatos presidenciales, una muy amplia cantidad de jueces, de fiscales. Bueno, fue una época terrible del terrorismo, también del narcoterrorismo, o sea, con atentados dinamiteros enormes, como poner un autobús, un camión lleno de explosivos junto a las oficinas de la Agencia de Seguridad Nacional, que en esa época se llamaba el DAS, y pues volar dos manzanas prácticamente y dejar el edificio no se cayó con la onda explosiva, pero quedó prácticamente desnudo completamente el edificio, ¿no? Cuestiones de este estilo, magnicidios como el de Luis Carlos Galán, de otros candidatos de la izquierda, particularmente de Carlos Pizarro León Gómez, por ejemplo, o de representantes de los grupos desmovilizados en esa época de la guerrilla. Y fue una época pues muy, muy compleja, que se sentía ya superada en las últimas décadas por los procesos de paz, también por, en cierta medida, por la mano fuerte que aplicó Álvaro Uribe durante sus dos mandatos presidenciales. Y ahora pues ha vuelto a resurgir, curiosamente, pues con un candidato nieto. Lo presentan mucho, los han presentado mucho los medios como el hijo de Diana Turbay, que fue una periodista muy importante que era hija a su vez de un expresidente colombiano que fue Julio César Turbay Ayala. Uh-huh. Él fue uno de los candidatos, pues, de los presidentes quizás no tan bien recordados, porque fue el candidato más represor de la guerrilla y de la izquierda a finales de los años 70, principios de los años 80. Él impuso un estatuto de seguridad, pues, que extralimitó completamente la función de las Fuerzas Armadas en persecución y fue la guerra sucia, y que posteriormente llevó a la gente a votar a un presidente que empezó a hablar de paz, empezó a hablar de amnistía y empezó a hablar de otra cosa diferente a la guerra total, que fue Belisario Betancur, que fue presidente de signo curiosamente conservador, que ofreció la paz en vez de la guerra, que había prácticamente exterminado a los grupos guerrilleros, porque también hay que decir que fue sumamente eficaz en cuanto a prácticamente acabar con
grupos. O sea que el ataque a Miguel Uribe Turbay tiene tintes históricos,
exacto, ligados. No se menciona eso, se habla de su abuelo, madre secuestrada por las FARC y muerta durante el intento de rescate. Uh-huh. Pero él es nieto, o sea, hace parte también de una aristocracia política, este Miguel Uribe. Eso es importante no perderlo de vista, claro. Porque, bueno, en cierta medida muestra el punto de vista político de Miguel Uribe, que es un partido de derecha, que es el Centro Democrático.
¿Y cómo se encuadran los atentados del día de hoy en toda esta historia?
No creo que estén muy relacionados. O sea, los atentados, por ejemplo, no fueron en la capital, sino han sido en una zona que ya tradicionalmente ha sido pues dominada por guerrillas, o ha estado siempre en el foco de los movimientos insurgentes en Colombia. Particularmente en este caso se habla de una disidencia de las FARC, sí, de un personaje que se llama Dagoberto Ramos Ortiz, que dirige el Frente 57, las disidencias de las FARC. En Colombia los frentes no son invernales, ni cuando dicen frentes, todo el mundo se espanta porque no piensa en las lluvias, sino piensa en la guerrilla, literalmente, porque eran decenas de frentes en todo el país. Entonces, okay, este personaje lo llaman Iván Mordisco, al parecer está detrás de esto. Estas insurgencias también, y este frente, porque varios fueron en Cali, dirigido también por un alcalde también de un corte muy aristocrático también, de la aristocracia de ese estado, que es el Valle del Cauca. Esto pues busca desestabilizar y mantener esta tensión. Los atentados además fueron dirigidos prácticamente directamente contra policía, o contra estaciones de policía, o contra casetas de transporte, para desequilibrar la parte logística en esa zona del Valle del Cauca. Esa zona también, el Cauca y el Valle del Cauca, que son dos estados que están juntos en el sur oeste del país, ellos están también muy vinculados a también cárteles mexicanos. La sí, zona sur y la zona pacífica han recibido también presión de estos cárteles mexicanos. Se habla de un cártel del Golfo, se habla de otros tipos de carteles también de ascendencia mexicana, y bueno, está encuadrado más en unas luchas regionales que en un asunto nacional. No hay que perder también de vista que Petro ha convocado a una serie de manifestaciones en todo el
país.
Es lo
que te iba a preguntar, ¿cómo se encuadra el actuar del presidente Gustavo Petro en todo esto?
Sí, claro, o sea, Gustavo Petro, bueno, hay que decir, Miguel Uribe Turbay es un senador, en este momento la lucha en el Congreso de México, la disputa en el Congreso de México, la discusión de iniciativas que Petro considera esenciales para apuntalar su popularidad, pensando en unas elecciones que se harán el año entrante, en las cuales él todavía por el momento no puede ser candidato, porque todavía no se ha permitido la reelección en Colombia. Está tratando de echarlas a andar a través de un referéndum, una consulta popular. Uh-huh. La cual no puede ser realizada sin el aval del Senado. Él se quiere brincar al aval del Senado a través de una manifestación de fuerza y está convocando este tipo de manifestaciones para tratar de torcerle la mano al Senado. También lo ha tratado de hacer, según se comenta, o lo que directamente estaba diciendo Miguel Turbay, comprando senadores para tener los votos necesarios para que pasaran sus reformas. Tanto que una de las consignas de Miguel Uribe Turbay era que él, si pasaba la reforma, iba a demandar por prevaricato a los senadores que hubieran cambiado su voto, recibiendo prebendas del oficialismo, pues, ¿no? Yeah. Entonces, es una lucha muy, muy, muy ríspida. O sea, ambas posiciones están muy enconadas, o sea, muy, muy en su lugar. La mediación ha sido prácticamente muy, muy compleja, prácticamente nula, porque no, ninguna de las dos partes de las principales partes desea ceder en este aspecto de las reformas. Y qué también tenemos un Petro que tiene el reloj, como en las películas de suspenso, el reloj para que termine su mandato cada
¿cuánto
vez.
¿Cuánto le queda?
Se va acercando más, le queda menos de un año. Con lo cual, él todavía por el momento no puede reelegirse, o sea, no hay forma legal para que se pueda reelegir, y por supuesto menos ha nombrado un candidato que lo reemplace, lo claro. cual también hace que tenga fuego interno dentro de lo que le queda de su movimiento, que al inicio de su mandato, lo comentamos la última vez que hablamos, tuvo mayoría en el Senado, mayoría en el Congreso, y esa mayoría se ha fraccionado y se ha roto por completo. O sea, ya la oposición le hace prácticamente imposible que pase una iniciativa como la reforma laboral, por ejemplo.
Ya. Pues Jaime Panqueva, muchísimas gracias por darnos luz sobre lo que está pasando en el país, amigo de Colombia. Te agradezco muchísimo por estos minutos.
Bueno, no, a ti muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de ayuda.
Muchísima ayuda. Muchas gracias, Jaime Panqueva, colombiano, viviendo en México, maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. La violencia política, que venga de donde venga, hay que condenarla. Tremendo lo que está viviendo Colombia, que nos recuerda, pues como nos platicaba Jaime, a los peores momentos en décadas pasadas que vivió ese país. Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Mega Circuit de Japanese Breakfast.
Tengo otros datos.
La una con 47 minutos. Oigan, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó, valga la redundancia, la incidencia delictiva actualizada al mes de abril del 2025. Y pues por decir poco, hay datos interesantes por analizar. Y para eso tenemos en la línea a Ernesto López Portillo, experto en seguridad y director del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Ibero, que también pueden escuchar a través de esta radiofrecuencia los martes, o sea, hace hoy mismo a las 4 de la tarde en el programa Ni Plata Ni Plomo. Ernesto, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
¿Cómo te va, Rodrigo? Buenas tardes. Cuéntame, a tus órdenes.
Pues queríamos hablar contigo, Ernesto, de pues la publicación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los datos que refleja la incidencia delictiva actualizada abril del 2025. ¿Qué encuentras tú como experto de seguridad en estos datos?
A ver, siempre que hablemos de datos, de estos datos, hay que acordar que en efecto también hay otros datos.
Como el nombre del programa.
Así como el nombre del programa. Aquí lo decimos de manera concreta. Hay datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública que son estos, que nos informan regularmente.
Sí.
Y que equivalen al número de carpetas de investigación abiertas. Es decir, cada vez que formalmente se registra un delito que fue denunciado y se abre una carpeta que a su vez las fiscalías reportan al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, ¿ok?
Sí.
Entonces, lo que nos sigue diciendo esa fuente de información es que los delitos bajan. Prácticamente todos los delitos de alto impacto siguen bajando. Uh-huh. Hay algunas disminuciones enormes que se han ido acumulando, y la que más nos ha llamado la atención recientemente es la disminución del homicidio intencional.
Sí.
Que por cierto, la Ibero, por conducto del programa Mi Cargo, nosotros hemos enviado un escrito al secretario de Seguridad Federal, a García Harfuch.
Sí.
Y le hemos pedido encontrarnos para que el gobierno federal nos explique cómo es posible que a partir de la llegada de la presidenta Sheinbaum a la fecha, tengas la tercera parte menos de homicidios intencionales. Uh-huh. Eso es una pregunta que está en el aire y que queremos responder con información oficial, con una interpretación de las causas de algo que sucede poco en el mundo. Aquí en México lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a o que suben o bajan los delitos como si cualquier cosa.
Como montaña rusa. En realidad,
como montaña rusa. Eso no pasa en el mundo. En la inmensa mayoría del mundo, los movimientos en las tendencias son pequeños. Y si hay un movimiento mayor, es porque hay causas muy importantes que normalmente puedes identificar muy bien.
Por ejemplo, lo que estás diciendo, Ernesto, para quedar claro, es que esta baja tan grande no es realista.
No, depende. Vamos por partes. Cada uno de los delitos los tienes que analizar. Ejemplo, sí. La extorsión sube. Entonces tú me dices, tienes 26% más de extorsión. Uh-huh. Según el promedio diario de delitos de alto impacto, comparando enero-mayo 2019 a enero-mayo 2025, que es la comparación que estoy recogiendo de una nota que se publicó hoy mismo. Ahora, sí. Cuando cada delito que te digan que bajó, que subió, tienes que irte a ver otra fuente, que es la Encuesta Nacional de Victimización del INEGI. Uh-huh. ¿Qué fuente es esa? Ah, pues la gente entrevistada. Claro. Y aquí te voy a dar unos datos para que veas la diferencia.
Tenemos otros datos, tengo otros datos.
Tenemos otros datos que son los de INEGI. INEGI reporta, por ejemplo, para 2023, 4.9 millones de delitos de extorsión. Pregunta, ¿eso es mucho o es poco? ¿Eso representa una reducción con respecto al año anterior? Sí. Uh-huh. ¿Sigue al mismo tiempo siendo una tasa altísima comparada a nivel internacional? También.
Sí.
Pero luego tienes otro problema que lo hace todavía más complejo, más complicado y complejo, que es la que llamamos cifra oscura. Esos datos que nos da el Secretariado Ejecutivo no incluyen todas las veces que la gente no denunció la extorsión.
Sí.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas personas conoces tú personalmente, Rodrigo, que haya denunciado una extorsión?
Pocas, un par, pero la mayoría que he sabido que han sido extorsionadas, no, nunca denuncian.
Yo estoy ahorita sentado con una persona que me dice que no conoce a nadie. Yo tampoco conozco a alguien que haya denunciado, más bien al revés. Hay mucho temor.
Sí.
Estamos hablando, Rodrigo, de que para 2022 la cifra oscura fue de 96.5%.
Y que es gigantesco.
Para 2023, 96.7%. Es decir, lo difícil es encontrar a alguien en el país que denuncie extorsión.
Claro, claro.
Entonces, no es que se nos ocurra decir que tenemos otros datos. Es que la gente tiene otros datos. O sea, la gente no va a decirle al MP por muchas razones, pero principalmente contestan a INEGI porque lo ven una pérdida de tiempo, porque no piensan que va a haber reparación, o sea, justicia, reparación, un juicio que le regrese aquello que perdieron, pero además porque hay temor o la corrupción que tienen las instituciones. Bueno, tendrías que estudiar cada caso. Robo de vehículo con violencia, robo a transeúnte con violencia, robo a negocio, todos esos que reporta el Secretario Ejecutivo. Puede haber reducciones auténticas, sí las puede haber, pero tienes que ver victimización, cifra oscura y registro de incidencia, que es el que nos dice. Entonces, no sé si me estoy explicando.
Cada uno tienes
que combinar las fuentes y hablar. Es más difícil, pues.
Pero si nos centramos en el homicidio, como te estabas entrando al principio, Ernesto, en los últimos años el gran debate ha sido justamente la cifra oscura de que muchos argumentan que se están disfrazando esos homicidios con el aumento en las desapariciones, ¿cierto?
Mira, rápidamente. No sabemos cuántas personas desaparecidas son asesinadas.
Sí. Dos, hay criterios, que también ya los hemos explicado aquí, criterios de la Secretaría de Salud para poder emitir un certificado de defunción sobre los restos humanos que debes tener para poder levantar un acta de defunción en donde hay una causa de muerte externa. Y lo que sucede es que en las fosas, muchas veces los restos humanos que se encuentran no permiten levantar esas actas de defunción. Entonces, sí, no sabemos cuántas personas son asesinadas en México y no hay cuerpo. De hecho, hemos recibido testimonios muy, muy delicados en donde personas de la delincuencia organizada han declarado a víctimas, a colectivos de víctimas, que la delincuencia organizada, y también hay señalamientos de fiscalía, tienen la práctica de desaparecer cuerpos para disminuir el registro de homicidios. Uh-huh. Es algo delicadísimo. Yo personalmente no lo puedo confirmar, pero claro, sí puedo decir que México Evalúa publicó recientemente un reporte donde nos habla de 11 estados de la República en donde por primera vez hay más desapariciones que homicidios.
Sí.
Pues algo está pasando. Algo está pasando y no tenemos, Rodrigo, la capacidad de comprender cuál es exactamente la tendencia, realmente la tendencia del homicidio intencional en México.
Tremendo, tremendo. Oye, Ernesto, ya para terminar, quería preguntarte por tu balance. Llevamos ya 9 meses con el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, con la nueva, con el nuevo secretario Omar García Harfuch. ¿Ves cambios significativos en la estrategia de seguridad en este nuevo gobierno? ¿Avances, retrocesos?
Cambio significativo, desde luego hay uno que todo mundo ha visto con claridad, y es que la presidenta está dando información sobre operaciones y el secretario también. Lo que hacía el presidente anterior, López Obrador, fue instruir, según toda la información que tenemos disponible, lo que instruyó el presidente fue bajar la operación y reducir la capacidad disuasiva del Estado. Entonces, primer cambio, ese es evidente, la presidenta está activando operaciones. Pero aquí sí destaca algo, Rodrigo, que nos tiene súper preocupados, y es que no se han aprobado las reformas que la presidenta propuso. No sé si te acordabas, porque ya la gente ya se le olvidó. La presidenta propuso y prometió la inmediata aprobación de 2 proyectos de ley. El que reorganiza el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el que crea el Sistema Nacional de Inteligencia.
Y se quedan en el tintero.
El rumor, es un rumor, yo no lo puedo confirmar, aunque desde el Senado me dicen que así es, que el bloqueo es un bloqueo de las Fuerzas Armadas. Yo no sé qué esté pasando, pero lo que sí sabemos que pasa es que no se han aprobado las leyes, nada menos que de la presidenta.
Y eso que tienen supermayorías en el Congreso, no hay excusa de que la oposición, de que si nada, la oposición es inexistente, ¿no? Ernesto López Portillo, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo estos minutos y pues la claridad que nos das en estos datos que al parecer no son datos, pero sí son datos, pero si los contrastamos con otros datos.
Son datos, pero hay muchos datos y hay que mirarlos todos. Oye, nos escuchamos a las 4 en Ni Plata Ni Plomo.
Buenísimo, préndanle a la radio a las 4 de la tarde para escuchar a Ernesto. Te agradezco mucho, Ernesto, experto en seguridad y director del Departamento de Seguridad Ciudadana de la Ibero. Un abrazo.
Gracias, Rodrigo.
Pues sí, como lo decía Ernesto, ya no es el tengo otros datos. Al parecer es el no existen datos o no sabemos cuáles son los datos verdaderos. Y en ese no saber se encuentra la tragedia en la que vivimos día con día en nuestro país. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger, a Paco, a Lucy, a Silvia, a Camila, a Analau, a Mariana y a Tania en los controles, y a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero. primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.